En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos la palabra.
Bueno, están pensando que nos vamos, pues no. Nos vamos a ir, pero un poco más tarde. Ahora hemos puesto esto, que tú dices, uy, las 12, la sumón se fue la mañana.
La cortina.
Claro, la cortina del cierre.
Porque está a vivo el artista que lo canta, que lo toca. Bah, no sé si es él o es el hijo, porque el que vino hace 2 años era un hombre más mayor, más...
más. ¿Viste?
Sí, ahora sí, viene un pendejo con los pelos al viento.
Le tiré 40...
el pelo largo para...
Le tiré 46 años afuera.
Y tengo 47.
Yo, bueno, sí, está bien. Bueno, pero cuando viniste antes tenía como 50 y pico.
Claro.
Más atrás. El señor, bueno, es Alberto Rojo.
Muchas gracias, Cholo. La verdad que hablen de esa canción como el tema de cierre es como... un súper honor.
Pero además el mensaje, podés, con mil canciones hemos tenido de cierre muchos años, pero esta es como que te deja con buenas ganas para el resto del día.
Qué bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es la idea de la, por un lado de la alegría, pero también del asombro. Para mí es la,
bueno,
el himno al asombro sería el himno, digamos, una canción al asombro.
La, sí, sí, el bueno. Poder de asombro no es como la alegría máxima. Los pibes son alegres porque van descubriendo, ¿no? Es
absolutamente. Y ese sentido de asombro que tiene el changuito es lo que nosotros tenemos que mantener. Es que me parece a mí que la educación...
Te he escuchado decir que sos un mocoso de 15 años, nada más que trabaja de doctorado en física,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Está bueno eso, ¿eh?
Claro, fantástico.
Yo creo que justamente la educación consiste en más que en enseñar, en preservar ese instinto que tenemos, que tienen los chicos, de dibujar, de la curiosidad, de preguntar cosas, de que no hay errores, de que vos podés analizar y crear cosas, de mantener eso. Por supuesto tenés que darle herramientas, pero corregir es secundario frente a preservar las ganas de aprender.
Acá nos asombramos mucho cuando un profe, desde el secundario o hasta universitario o hasta super máster, te enseña las cosas de una manera no solo comprensibles, sino divertidas, que te dan ganas. Esta, tu manera, esta que tenés de divulgar, ¿es la misma que utilizás en la docencia?
Sí, sí, sí. Yo he sacado mi manera de divulgar en parte de mi experiencia docente y en parte de las cosas que yo justamente he recibido de profes que me enseñaban así.
Justamente, ¿has nombrado siempre un par de ellos?
Sí, sí, Blas Alacio, Carlos Balseiro, en el Balseiro, después mi profe de Tucumán.
¿Balseiro? Ah, ¿vos tuviste al señor Balseiro?
Carlos es el hijo del
igual
fundador.
¿Tuviste un apellido Balseiro?
No, ¿sabe qué es? Para ellos es... Y para mí es un honor ser amigo de...
¿Qué carga para
de
el
Carlos,
hijo?
Como, uf, y es un físico excelente. Un físico excelente y gran amigo. Y yo la conocí a la madre también, porque el padre murió muy joven, a los 42 años, en el 60. Y sin embargo dejó un legado en Argentina monumental, ¿no? El instituto. ¿Y
dónde había sido formado él?
Él estudió en Córdoba y después, creo que en La Plata hizo algo, pero estaba en Inglaterra haciendo su postdoctoral. Oh, wow. Cuando... esto es el año 54-5, cuando Richter, no sé si...
¿El loco Richter?
El loco Richter.
¿Pero era loco o tenía la verdad?
Sí, la verdad.
Porque dicen que vino a vender unas construcciones con unas paredes de cemento. Exacto. La el tipo
había convencido, digamos, a Perón de que era capaz, claro, de hacer la fusión nuclear, que eso todavía no se consiguió en el mundo. Ajá. Los reactores funcionan con la fisión, y la fusión sería un poco la panacea de la energía, porque no tendría residuos.
Claro.
Y él convenció a Perón y hizo todas estas cosas en Bariloche, en la isla Huamul, un proyecto de fallido de energía nuclear. Entonces, en un momento, en el 50, ya avanzado el proyecto, entraron a emerger dudas muy fuertes sobre si lo que estaba haciendo el tipo era una chantada o estaba bien.
Ahora, ¿es chanta, pero lo dio a Balseiro?
No. Entonces, se hace una comisión del Senado en el 54-3-4. Uh-huh. Y necesitaban un experto científico que evalúe la verosimilitud, claro, de Richter. Y lo traen a Balseiro. Que
pero no así. Richter.
No, Richter era el
por eso, pero no es que Richter lo convoca.
No, lo convoca la Comisión del Senado.
Ah, perfecto. ¿Y qué dijo Balseiro?
Dice que era todo una charlatanería. ¿No? Y ahí se termina el proyecto y Balseiro toma esa idea y dice, bueno,
y la transforma ahora,
hagamos algo bueno con esto, algo sensato. Y crea el instituto. Digamos, hay muchas cositas en el medio, ¿no? Viene el bombardeo de Plaza de Mayo en el medio, toda una cuestión de que Balseiro quería hacer una institución.
Un argentino muy joven.
Y tenía 40, y en ese momento tenía 40 años. 40,
una criatura.
Sí, porque pero, murió. No, pero tenía.
Se murió a los 42, tenía 30 o 30 y pico.
Sí, se murió a 42 en el 62, o sea que tenía 30 y tantos.
No, claro, no tenía.
Y ya
mucho
funcionaba
menos
el instituto. Mucho, o sea, menos. Cuando el instituto empezó a funcionar en el 55, la primera promoción es del 58. Y él muere en el 60 y no me acuerdo, dos.
¿Qué relación tenés? ¿Allá hay profes muchos como vos, como Big Bang Theory o no? ¿Por qué te reís?
Qué buena serie.
El profesor cool, decís vos.
No, escúchame, para mí Big Bang
cool
Theory. Viste
nerds,
que sí, otros son todos de los Simpsons. Yo soy de Big Bang Theory, te puedo repetir la...
Sí, qué buena serie, sí.
Qué buena, sí.
Pero hay profes así.
Sí. Qué sé yo, creo que uno se convierte en medio raro, pero lo que pasa es que es tan divertido lo que hace es que no puedes dejar de hacerlo. Y no sé si el Big Bang Theory es medio raro porque el tipo tiene un puesto, pero puede ser que haya tenido un puesto en Caltech y vive con tres amigos ahí.
Sí, profe, pero Caltech, bueno, ponele.
Pero se ganó el premio Nobel en la serie.
Ah, ¿se ganó el premio Nobel?
Sí.
No,
yo vi que van tipos muy respetables a hacer un cameo, por lo tanto debe ser bien,
claro,
vista la serie.
Sí, es recontra popular. Sí,
aparte, los ámbitos de trabajo que muestran de los profesores, todo
es
como
todo
que,
así, es, todo
¿es así?
Sí.
Vos estás comiendo con tu bandeja, al lado está el...
Sí. Hay una cosa de compartir, mucho de compartir, ¿no? Con los cafés y los almuerzos, de todo. Es una tradición, bueno, no es muy raro, digamos, vas a comer en la cafetería y te juntás con los colegas, digamos.
He visto capítulos de esta cuestión, que le mando un abrazo a Claudito Martínez porque es una gran persona, mira, y un gran productor.
Sí, sí.
Se llama Hay un físico en mi sopa.
Ah.
Y me encantó qué la bueno idea, la dramatización.
Al abrazo a Claudio.
La dramatización como
sí,
pie.
Sí, fue una idea que hicimos con Claudio, claro. Yo quería hacer algo que tenga una trama dramática, digamos, que no sea una explicación solamente, sino que tenga alguna cosa tipo de tensión. Y después, entre una ida y vuelta con Claudio, terminamos haciendo algo así, bien como una ficción en la que el físico interviene y en la discusión cotidiana, decidimos al final hacer
una cosa, porque justamente sí, que yo vi tiene que ver con lo único que no comprendo nada, pero esto lo comprendo menos, o sea, estoy menos 5, para llegar a 0 me faltan 5 niveles, que es la física cuántica.
Sí. Hay un episodio.
En lo demás estoy en 0, vos también.
Choco. Sí, sí.
Acá no, estoy menos 5.
Sí, lo de la física. No.
Y justo el que yo vi está el querido, claro, Gatica.
Sí. Ah, ese es el de cuántica, claro.
Claro, y el de cuántica, que es las múltiples posibilidades.
Sí, exactamente. Uh-huh. Él hace de boxeador, de entrenador de boxeo.
Y claro, y el boxeador quiere ser boxeador, pero también quiere ser peluquero.
Claro.
Y el tipo le dice, no, dos cosas, no. Y aparece ese. Me maravilló cómo
y está Juan Pablo Paz también en una escena en la que entrevistamos a Juan Pablo y él explica un poco el fundamento de la cuántica, ¿no? Que básicamente, para ver si te puedo llevar de menos 5 a 10, es que la física de lo muy chiquitito es distinta. O sea, la descripción que tenemos que hacer para entender cómo funciona la materia, digamos, cuando vas muy chiquitito, muy adentro de la materia, es distinta de la que tenemos que hacer para entender cómo...
La macro, la grande. Macro,
claro, los planetas, los autos, las pelotas de tenis y demás. Entonces, esa física es una descripción matemática que misteriosamente es muy distinta de la que tenemos que usar para describir el mundo macro. Y la física que describe eso es la física cuántica.
Viene del principio del siglo XX, ¿no?
Del principio del siglo XX, claro. Justamente en 1901 el primer trabajo de Planck, Max Planck, que era un físico.
Y después vino el loco de los pelos parados.
El loco de los pelos parados también en 1905 hace el efecto fotoeléctrico.
Tuvo buen marketing, ¿eh? Es como vos, viste el pelo.
Empecé por el pelo, pero empecé tarde.
Pero hay que tener un buen lejos para que te atiendan.
Claro, pero vos sabés que hay tres físicos que son hipergeniales en el siglo XX, ¿no? Einstein, que es muy conocido, Feynman, que no es tan conocido en el público, pero que es muy conocido, y Dirac, que es igualmente casi tan bueno como Einstein, pero no lo conoce nadie. Ajá. Y no lo conoce nadie porque era un tipo muy, muy tirado para adentro, claro, muy calladito. Claro. Einstein era todo florido y se convirtió en una estrella rock. Por también lo que hizo como físico, ¿no? Era tremendo. Pero además, como decís vos, tenía ese look que le ayudaba, ¿no? Esa cosa medio de...
¿Y de dónde sacó la cabeza Borges para adelantar desde la ficción cosas que después van a lo concreto, a la física?
Eso es muy interesante.
Porque vos dijiste ahí, en el...
Jardín de los
Sentados que se bifurca, justamente es la teoría...
Es una de las teorías que resuelve un enigma de la física cuántica.
De la física cuántica.
Con los universos múltiples. Bueno, primero que Borges estaba adelantado en muchas cosas, ¿no? En su cabeza, y al no saber física, como me dijo él una vez, que justo cuando venía en el taxi pasé por la casa del...
¿Vos lo conociste a Borges?
Claro, acá a 4 cuadras.
Acá hay un en el piso, hay un lugar que hay una placa.
Bueno, es que él en el Maipú 900, frente al Hotel Maipú Dorá, 900, ahí vivía él. Y yo una vez mi viejo estaba parando en el Hotel Dorá y lo fui a saludar y estaba el viejo ahí.
Y
mi viejo me convenció, yo no me daba timidez de charlar con él, y mi viejo me convenció.
¿Ya eras estudiante?
Yo era estudiante de física en ese momento, 1985.
¿Y le fuiste a hablar?
Y mi viejo me convenció y ahí charlamos con él un rato largo. Y yo,
¿de física o de literatura?
Sobre todo mi viejo es filósofo, era filósofo, y le hizo varias preguntas de filosofía. Y el tipo, ¿sabes cómo se prendía la charla?
Claro.
O sea, le preguntó, por ejemplo, de Ortega y Gasset, ¿qué le opina? Yo lo conocí cuando vino a Argentina y me pareció cero, dice. así de un... Y te juro, esta la escuché yo a tiempo real. Mi viejo le pregunta a Borges, ¿por qué es que usted, que dice que no cree en Dios, escribió tanto sobre Dios? Y Borges dice, bueno, pero escribí también sobre el Minotauro. Dice, ¿no? Yo la escuché ahí, ¿no? Ahí de tiempo real. Y bueno, yo le insistí mucho al final de la charla, que justo a mí me cambió la vida ese evento, porque yo justo en el instituto estábamos estudiando un libro de física, de estadística, y en el final de capítulo había un problema que es calcular la probabilidad de que un mono tecleando
un millón de años, un millón de monos,
Charles Shakespeare. Pero había que calcular el número.
Pero es verdad, che.
Claro, y en una nota al pie, dice, para un trabajo literario científico, leer la Biblioteca de Babel de Borges. No. En el libro de física, ¿no? Entonces yo digo, wow, a Borges lo citan como trabajo literario científico, no como ficción.
Claro.
Y de ahí empecé a ver, mucho tiempo después, que está por todos lados Borges citado por los científicos. Pero en ese momento yo no sabía solamente ese libro, y le digo a Borges, ¿sabe que lo citan, los físicos lo citan mucho a usted? Y Borges, acá en el Hotel Dorá, me dice, no, pero yo no sé nada de física, lo único que sé es lo que mi viejo me mostró, mi padre me mostró cuando me enseñó cómo funcionaba el barómetro y hace una cosa así. No, pero Borges, los físicos lo citan muchísimo a usted. Ah, pero qué imaginativo los físicos. Y yo me quedé con esa anécdota que la atesoro y la cuento 500.000 veces porque la viví acá. Y no solo que está acá, es especial contarla porque está a 4 cuadras.
Claro.
Sí, yo la cuento por todo el mundo. Y
antes de que agarre la guitarra, ¿Dios juega los dados o no?
Dios juega los dados, sí.
Juega, ¿no?
Sí, sí. Hasta ahora, hasta donde entendemos.
Está bueno, pues si no está todo tan preciso.
Bueno, pero justo la física cuántica es una de las cosas fundamentales de la física cuántica, es que la diferencia que hay entre el azar microscópico, que es en el fondo el azar del mundo, y el azar que con el que nosotros nos encontramos a diario. Digamos, yo tiro una moneda, no sé si va a caer cara o cruz, ¿no? Hay un 50% de chance de que caiga cara o sin. O sea, si lo repito el experimento millones de veces, más o menos el 50% va a salir cara o sin. Pero en un solo tiro, yo no sé cómo va a salir. Pero en principio podría saberlo, porque si conozco toda la velocidad de la moneda.
Claro, hay un cálculo.
Hay un cálculo que, o sea, que ya está determinado.
La fuerza de tu dedo, cómo la agarras.
Exacto. Entonces el azar es un azar en la práctica, pero no en principio. En la práctica no lo sé, porque no sé calcularlo, pero,
claro,
pero podría, en principio podría saberlo. En la física cuántica es en principio, o sea, no hay manera teórica de saber cómo va a salir una moneda cuántica si vos la tirás, si es una cosita muy chiquita.
Grondona lo sabía, ¿viste? 2x3 había un sorteo que ya estaba.
Grondona.
Claro.
Ya la fijaba de antemano el tipo.
Le ponía peso de uno.
Le ponía peso.
No sabía nada. Los sorteos del mundial cuando meten la mano.
No sabía nada, era Tinelli que sacó 38-38.
Claro. Total. Y ahí le sumaron era impar el número y de pronto apareció par, ¿no? Entonces lo que dice la física cuántica es que no hay manera de saberlo. Entonces lo que se propone en el 57 es que el universo se replica en tantas copias como alternativas hay cada vez que tomas una medición. O sea, si vos tirás una moneda cuántica, cada vez que cae de las dos formas. En un universo cae cara y en otro universo cae cruz. Y se están creando universos constantemente. Y esa es la idea que estaba en el jardín de senderos que se bifurcan en el 57. Ahora, si creemos que en la línea que nosotros vivimos hay un azar que no sabemos por qué salieron las cosas.
Pero
que salieron.
El azar es porque no tenemos las herramientas.
Más allá, hasta ahora la teoría dice que por más herramientas que tengas, nunca
lo vas a
saber.
Yo puedo llegar a tener, si me das tantas.
Pero en el macro.
En el macro.
En el micro no.
Bueno.
Ahí va.
Bueno, está bueno, che, que no.
Entonces, Dios juega los dados ahí.
Pero dormís tranquilo vos.
Bueno, no. ¿Qué es tranquilo?
Porque con todo eso.
Sí, pero me encanta. Me encanta.
¿Estás pintando bien?
Estoy pintando.
No, vi ahí unos perfiles de lejos, un perfil de una mujer que tenés, que de lejos intenté agrandarlo, se ve lindo.
¿De lejos se ve lindo?
No puedo agrandarlo mucho.
Ah. En el macro.
Porque estaba sí, estoy estudiando mucho y me encanta, estoy dibujando mucho, sí. Hace 5 años me propuse dibujar. Y lo estoy haciendo con muchísima convicción y seriedad y tiempo.
¿Le estás dando a la guitarra?
Le estoy dando a la guitarra.
A ver. No, a ver, porque seguramente ya estás en algo.
Sí, está ahí. Bueno, este año pienso sacar un disco nuevo que ya está todo compuesto, que hicimos con Pedro Aznar.
Yo estaba mirando a la mano y dije, el hombre es zurdo, porque tiene más largas las uñas de la izquierda.
De la izquierda, sí. Y tiene que ver también ser zurdo con los grandes genios de, pero se ríe porque es así, los grandes genios de la humanidad de todos los rubros.
Diego
Messi.
Pero el fútbol es fácil entenderlo.
No, pero científicos.
Porque estamos acostumbrados, los derechos juegan con derechos, yo estaba acostumbrado a jugar con nosotros.
Bueno, no,
científicos
Nadal,
también.
Que era diestro y el tío lo hizo a zurdo para que tenga ventaja.
Claro, tenía ventaja.
Le ató.
Bueno, las cosas nuevas que estoy haciendo y que...
No, te dije por jorobar.
No, te comento porque...
Lo que tengas ganas.
Sí, son cosas que... Hay una que hice con Luis Pesetti, que te la quería mostrar, no sé.
Te vi laburando con Pesetti.
Sí, que somos re amigos y es un gran poeta. Y le pasé la historia de... Una historia de Feynman, de un físico que contó de cuando era... dando una charla para profes de la secundaria. De la historia del... De las historias lindísimas que tiene la física. Una de ellas es que si vos agarrás un árbol, el experimento lo hicieron por primera vez en el siglo XVII un biólogo, ¿no? Agarró una maceta y le puso un, que tenía 30 kilos de tierra, le puso un retoño de sauce. Y durante 3 años lo único que hizo es regarla con agua y sol. O sea que recibía solamente agua y sol. A los 3 años el árbol pesaba 70 kilos y la tierra seguía pesando 30 kilos. Y el tipo dice, ¿de dónde sale el árbol? ¿De dónde sale el árbol? Pues si vos pensás en el gomero de la Recoleta, pesa como 400 toneladas y no sacó de la tierra de abajo, abrió un hueco. No, el árbol viene del aire.
Del aire, claro.
Porque el aire tiene nitrógeno, tiene oxígeno.
Y se transforma en materia tangible.
Se convierte tangible. En materia tangible por la fotosíntesis, que es una especie de una reacción misteriosa que viene la energía del sol y hace ¡pum! Con las moléculas del aire. Y, o sea que el aire, la madera es aire, ¿no? Y hay poca, una, y cuando se quema el árbol vuelve al aire. Y en el fuego se va la energía del sol.
Jugará los dados, pero la pensó bien igual.
La pensó bien el tipo, ¿no? Sí. Bueno, esta es la evolución. Y en la ceniza queda lo poco que no tomó del aire, que es algunos minerales que están en la tierra, pero muy poco. Digamos, muy poco. El grueso del árbol sale del aire. Es divina la idea, ¿no? Y se la pasé a Luis Pesetti y él hizo una letra. Y se llama Árbol Cuenta y yo le puse música. Que narra esta idea, ¿no? Yo aprendí a guardar el sol en mí. Soy aire que ha viajado, un grano de sal robado. Soy una nube verde de viento atrapado. Cuando el aire entre mi rama va, veo que se sorprende de ser viento en tierra extraña, convertido en madera hasta mañana. Devuelvas el sol al sol, esa es la ley del calor. Eterno, solo tu aliento. Mi silbido y lo que siento. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Yo creo en la luz y creo en la salvación. Del aire lleno de barcos que vienen llenos de sol. Y si el fuego desata el aire en mí, quedará el recorrido, barcos, cunas, guitarras, el racimo de tantos hechos que hicimos. Devuelvas el sol al sol, esa es la ley del calor. Eterno, solo tu aliento. Mi silbido y lo que siento.
¿Cómo te quedó la tucumanidad dentro, eh?
Y sí.
Ahí vidaleándote, es como que te tira.
Y bueno, yo no hago ningún esfuerzo porque se me vaya y la tengo no, muy fuerte. Muy fuerte y bueno, de alguna forma la cultivo porque yo saco de ahí, ¿no? Saco de ahí para las cosas que hago, ¿no? Hay que, no sé, los escritores siempre dicen, escribí lo que sabes, ¿no? Y yo he recibido eso, he vivido solamente 22 años en Tucumán, o sea, es suficiente.
El país de la infancia.
Pero el país de la infancia, la patria de la infancia.
15, 18
sí,
ya
la
está.
Patria de la infancia. Sí, las cosas que recibí eran muy fuertes, tanto porque era la experiencia con mis viejos, que eran muy, muy divinos conmigo, y bueno, los amigos, y cuando uno empieza a mirar las cosas por primera vez, ¿no? No es que a mí me interesa toda la música, ¿no? Pero...
¿Con quién estudiaste guitarra?
Mirá, es interesante porque yo soy autodidacta con la guitarra hasta ya de grande. Y ahí empecé a...
o sea, que, pero vos ya hacías todas esas cuestiones, tipo Juan Falú o tipo cualquiera, por autodidacta.
Autodidacta, bueno. Y después me empezó... pero no es muy bueno ser autodidacta porque cuando sos autodidacta tenés un profesor bastante ignorante, ¿no?
Y sí, lleno de preguntas.
Lleno de preguntas y a veces no sabía muy bien qué hacer. Y
que andar,
siento que perdí tiempo. No sé,
es mucho tiempo para descubrir cosas,
te esforzas mucho y a veces...
Claro.
Y después, mucho tiempo después, ya como... Ya, bueno, no, la primera, el primer profe que tuve fue Eduardo Frazón en el Camping Musical Bariloche, que fui al camping antes de ir al Balseiro.
Ah, pero o sea que ya era universitario.
Estaba en el primer año de la universidad.
Por eso, ya.
Y fue buenísimo porque el tipo me empezó a enseñar, me enseñó cosas que yo nunca había hecho con la guitarra, o sea, como...
¿Y de qué música venía él?
Clásico.
De clásico.
Pero conocía el repertorio, digamos, el repertorio folclórico clásico, digamos, los compositores de Eduardo Falú, Lauro, los
colombianos. ¿Y de qué provincia?
Buenos Aires.
¿Y eso no le falta tierrita a esa gente?
No, cada uno tiene su propia tierrita, digamos. Pero él
vos
era,
ya la llevabas,
claro,
la tuya.
Claro, pero él no, pero él me enseñó la... Él era técnica, ¿no?
Claro.
Básicamente la técnica. Y después tomé clases en Berkeley también, en Boston, para para mejorar la...
Eso es muy...
Para aprender el jazz. Quería yo saber cómo...
Eso es, el mundo anda por
otra
esos
cosa,
lados.
Eso es otra cosa. Sí. Para meter distintas cositas.
¿Y
te
gustaba de tus pagos, quién te gustaba de chico?
Y bueno, mis ídolos eran, bueno, Eduardo es salteño, ¿no? Pero para mí era el ídolo.
Todos van
y lo sigue siendo.
La guitarra Falú,
y lo sigue siendo.
Sí.
Después Yupanqui también era un gran... Esos dos para mí eran y siguen siendo, ¿no?
Tan distintos.
Yo escucho, sí, distintos, pero complementarios. Eduardo tiene algo en la guitarra que yo le escucho hoy y no puedo creer lo que hace.
Suena como si tuviera amplificadores.
No, era una cosa. Y
una
se lo
pureza.
Dije mil veces a él y no sé, yo toco así, no sé cómo se hace.
Claro.
Porque le digo, maestro, para el trémolo, ¿cómo hace usted el trémolo? Porque ahora hay muchas técnicas de relajación para mejorar el trémolo. Le digo,
claro. ¿Sabes qué es lo bueno para mi relajación? Un buen vino.
Claro. Me lo dijo ahí en Sadaic.
Che, te puedo... ¿Te puedo pedir, para que no nos queme la radio, te puedo pedir medio qué bonito?
Dale, medio. Y muchas gracias, che.
Mira. Ahora sí, estamos cerca de irnos.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito. Qué curioso, qué bonito, que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este falsecito más.
¡Qué bárbaro, che! Che. ¿Tiene alguna lógica el como pateaba Maradona, como patea Messi?
Yo son magos de la vida.
¿Eh?
No, eso no se entiende.
Eso no.
Yo la vi, ¿la viste la miniserie?
Dobla la pelota cuando quieren, desafía las leyes de la
física. Las leyes, para mí, lo que tienen esos tipos, entre otras cosas, vos lo ves a Messi en el medio del área con 400.000 jugadores que pasan a la velocidad. El tipo piensa, es como que mira, ¿no? Hace así, lento. Y decide a quién darle.
No es que nos movemos lento.
Miran a una velocidad más
lenta. No es que
lenta,
para él, tipo, estamos en slow motion. Para él.
Yo creo que él ve todo en cámara lenta.
Claro, él ve en cámara lenta y tiene tiempo para
tiene
hacer
tiempo,
todo.
Decide, no puede ser. Qué impresionante, ¿no?
Qué impresionante.
Es realmente.
¿Por qué tienen esas cabezas ustedes?
¿Qué cabezas? Yo laburo como un animal para
conseguir. Bueno, sí, bueno, pero tenías la materia.
Yo no sé.
¿Cómo hacen? ¿Por qué se vuelca de la precisión y de todo? ¿Por qué van algo que para ustedes también por ahí es tan previsible como la música y el arte?
Yo, mira, la verdad creo que el talento está sobrevaluado. Yo creo que hay que laburar y yo analizo mi propia historia y son mis viejos que desde muy chiquito me inculcaron la disciplina y por otro lado me inculcaron la autoestima, que es fundamental. O sea, vos sos capaz de hacerlo. Me convencieron de que yo era capaz de hacerlo. Si pones laburo, lo vas a hacer. Y son horas. O sea, para tocar un instrumento...
Tenés. Pero tiempo. Médico, pianista, científico, guitarrista, ¿qué buscan ahí?
¿Qué buscan ahí? Vos decís, ¿cuál es el propósito de la vida?
Y porque tipos que te dicen, no, hoy cambié 3 corazones, 4 fulanos, qué sé yo, ahora voy a tocar el piano.
Yo creo que si puedo hablar por ellos, no lo sé, pero yo creo que el propósito de hacer todo esto es tratar de mejorar la vida del resto, ¿no? Es conectarse con la felicidad propia y hacer que
pero
el mundo
vos has
sea
dicho
más feliz.
Que ciertas cosas de baja vos te dan cosas que la ciencia no te da, como un...
No, yo digo que o sea, a mí la ciencia me conmueve.
También.
Sí, muchísimo. Muchísimo, porque es la actividad más poética que vos podés concebir, entender cómo funcionan las cosas. O sea que, de alguna forma le estás espiando la regla de ajedrez que puso Dios.
El chico si rompía los juguetes para ver, lo desarmabas.
Pero es entender, o por lo menos descifrar la lógica detrás de las cosas, es recontra divertido. Y además interesantísimo, porque son como entender por qué es. Las infinitas cosas que tratamos de entender con la física, la mitad de las cuales entendemos, la mitad de las cuales no entendemos, y tratar de conectarse con eso, porque la espiritualidad consiste en eso, ¿no? En un sentido de asombro, de maravillarse ante las cosas, de conectarse con esos misterios, y cuanto más indagás sobre los detalles de cómo es el mundo, más espiritual te convertís, para mí.
No, porque... Alberto Rojo, acá el científico. Choco, estás muy callado, Choco.
Estoy fascinado, siempre que escucho a Alberto me pasa esto.
Bueno, gracias, querido.
No, por favor. Y con la música también. Ese tema con el que cerramos el programa
es maravilloso. Y te llena de preguntas y de motivos para ser feliz al salir nomás, si levantás.
No te da una idea lo que el honor que se representa. Yo vivo la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y que me digan eso en un lugar que sea nacional, que esté la bandera escrita, dibujada, no sabes la alegría que me causa. No, me emociona profundamente.
Estás en folclórica como músico, pero bueno, ya no sé cómo qué.
Como amigo, digamos.
Como amigo, ya, sí. Saludo a tu papá, el que vino hace 2 años. Bueno, Alberto Rojo, gracias, Choco, gracias.
No, gracias a ustedes,
gracias,
María.
Gracias.
Hasta mañana,
gracias.
Corazones. Buena vida para todos.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.